el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 26 de mayo. Como siempre, mil gracias por estar ahí y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Enseguida estamos con la presentación de Xavi Alonso con el Real Madrid, pero antes queremos destacar el precioso homenaje que ayer se dispensó al mejor deportista español de todos los tiempos.
Y de español, Rafael Nadal.
Precioso homenaje el que le tributó ayer la organización de Roland Garros a Rafa Nadal, un Nadal emocionado, a lágrima viva en muchos momentos, rodeado de toda su familia, incluidas sus dos abuelas de 92 y 94 años, y aquel compañero en su pista central, Roger Federer, Novak Djokovic y Andy Murray, el llamado Big 4, todos juntos y en buena armonía. La organización tuvo además el detallazo de descubrir una placa que estará para siempre sobre la arena de esa central, en la que se lee el nombre de Nadal junto a su huella, la de su pie sobre la arena, y el número 14, las veces que reinó en París. Rafa estaba enormemente agradecido.
Sentir ese cariño y ese respeto y ese amor recíproco es algo difícil de poder expresar en palabras, porque realmente ser reconocido en el lugar que ha sido más importante para uno mismo es algo, diría que muy, muy especial, ¿no? Y evidentemente tener ese trocito de mí para siempre en la Philippe Chatrier, pues es algo que me emociona solo pensarlo, ¿no? Ha sido un día inolvidable en todos los sentidos, diría que ha sido un día perfecto. Creo que ha sido una ceremonia perfecta y a la justa medida que yo hubiera soñado.
Enseguida estamos con la presentación de Xavi Alonso y el resto de la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, del Toro. Finalmente se han suspendido las declaraciones de los exaltos cargos del gobierno regional imputados por los protocolos de las residencias en los primeros meses de la pandemia. Así lo habían solicitado los abogados de esos investigados, alegando que no les habían dado adecuado traslado de las actuaciones. El doctor Antonio Burgueño, uno de los investigados, ha sido el único que ha hecho declaraciones a su llegada a los juzgados de Plaza de Castilla. Allí se han concentrado también familiares de víctimas y miembros de Marea de Residencias.
En esta España, las víctimas y los ciudadanos estamos en el mismo sitio. En esta España, las víctimas y los ciudadanos estamos en el mismo sitio.
Pendientes a esta hora también del Parlamento Canario, se espera la comparecencia del exministro imputado José Luis Ábalos en la comisión que investiga la compra de material sanitario durante la pandemia. Y siguen las reacciones a la información publicada hoy por El Confidencial, unos audios donde desvelan una reunión clandestina de Leire Díaz Castro, directiva en Correos, y supuesta colaboradora de Santos Cerdán, el número 3 de Ferraz, con un investigado por la Audiencia Nacional y un empresario procesado. Leire Díaz pide información comprometida del teniente coronel de la UCO de la Guardia Civil, Antonio Barbas, que es el encargado de investigar al hermano y a la mujer del presidente del gobierno. Escuchamos al ministro de Justicia, Félix Bolaños.
Desmentimos la información, donde incluso nos reservamos acciones legales, y yo no tengo nada más que añadir a lo que ya hemos hecho desde el partido. Me remito a ese comunicado.
A las dos también les vamos a hacer el balance de los dos primeros años del mandato de Isabel Díaz Ayuso en el gobierno de la Comunidad de Madrid, mitad de la legislatura, de esta legislatura en la que tuvo mayoría absoluta, y hoy es lunes menos lunes en Vallecas, porque el nombre del barrio y del Rayo también va a sonar en Europa la próxima temporada. Carlos Sánchez Blas.
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. Es un día de presumir y de sonreír en este barrio del sureste de la capital de España, un día en el que los niños acuden con la camiseta del Rayo a los colegios, y un día en el que los mayores celebran la historia que ha conquistado el equipo de Íñigo Pérez. Es el caso de Rafa Garrido, socio número uno del Rayo, cerca de los 100 años, en la semana en la que el Rayo cumple 101 años de historia.
Hombre, yo me siento de maravilla y los que están viniendo me están dando vida. O sea, no es que sea yo muy viejo, pero bueno, y estoy muy contento. Es que yo pienso en la afición, que esto ha sido pues una cosa muy bonita. Pues me, vamos, se me caían las lágrimas ver el público en el césped.
La chincheta de colores franjirrojo se clavará en los mejores estadios de Europa. La primera cita a mediados de agosto, la ida el 21, la vuelta el 28 del mes veraniego en la previa de la Conference League.
Y con el verano también se lo vamos a contar en el informativo. Llega la operación asfalto en la capital. Este año beneficiará a 256 calles del Toro.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. José María Bonilla se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Enseguida vamos con los pormenores, ahora con lo más llamativo. A las 12:30 ha arrancado la presentación de Xavi Alonso como nuevo entrenador del Real Madrid. El Tolo Sarra regresa al equipo blanco 11 años después de su salida como futbolista. Firma hasta 2028. En sus primeras palabras se ha acordado de Carlo Ancelotti.
No quiero dejar de hablar de la etapa que se ha cerrado, ¿no? De la etapa que se ha cerrado y de el relevo que tomo de Carlo Ancelotti. Porque Carlo fue mi entrenador. Un entrenador que me marcó, fue una gran influencia y probablemente sin su maestría, sin el aprendizaje que tuve de él, probablemente no estaría aquí, ¿no?
Uno de los primeros en darle la bienvenida a la Liga Española ha sido Hansi Flick, el entrenador del FC Barcelona. Lo hizo anoche tras ganar su equipo 0-3 al Athletic de Bilbao en San Mamés.
¿Conoce su carrera? Sí, desde luego. También hablé con él cuando estaba en Leverkusen. He hablado con él varias veces, me gusta, sé cuál es su filosofía. Y desde luego es muy positivo de ver también su éxito en Alemania, con un equipo que ha jugado a un nivel muy alto, el Leverkusen. Estoy muy contento de poder verle.
Luis de la Fuente ha dado esta mañana la lista de 26 jugadores para afrontar la final a 4 de la Liga de las Naciones. La novedad más llamativa es el retorno de Isco. También vuelven Vivian, Gavi y Fermín. Se mantiene el ya madridista Hautsen y se caen Íñigo Martínez, Asensio y Brian Zaragoza. Ayoce y Ferran Torres son baja por lesión y enfermedad. ¿Por qué vuelve Isco casi 6 años después a la selección? De la Fuente.
Yo no he mirado nunca ni el carnet de identidad, creo que está demostrado. Ni el tiempo no tiempo que lleven o deben llevar. Era el momento oportuno ahora para aportarnos Isco lo que tiene que aportar y va a estar aquí sumando mucho porque de otra manera no hubiera estado. Si lo hubieras pensado lo contrario o hubiéramos tenido alguna duda, no hubiera estado aquí.
Terminó la Liga para el Atlético de Madrid con un holgado triunfo por 0-4 en Gerona con triplete de Sorloth, que cierra la temporada liguera con 20 tantos. Aunque Simeone tiene claro que este Atlético debe conformarse en torno a Julián Álvarez, que ayer participó en 3 de los 4 goles.
Necesitamos a Julián Álvarez. Ese Julián Álvarez es el que quisimos ir a buscar. Está con nosotros. Ojalá que se sienta feliz de estar en este equipo y ayudarlo absolutamente con un trabajo de todos para poder seguir potenciar todo su talento y su jerarquía que tiene.
El Rayo Vallecano disfruta del enorme premio que supone volver a Europa 25 años después. Los franjirrojos deberán jugar la última ronda previa de la Conference League, que se disputará los días 21 y 28 de agosto. De pasarla, estará entre los 36 que participarán en la fase Liga. Tras los festejos, la cena de toda la plantilla, cuerpo técnico y directiva, esta reflexión de Íñigo Pérez. La clave estuvo en eliminar los egos.
Se te infla el pecho. Entrar en Europa es complejo. Y a nosotros, por nuestro sino, por nuestra esencia, tenemos más dificultades que el resto, que hemos sabido no quejarnos, no excusarnos y ir hacia adelante, exponernos. Y bueno, ser capaz de superar estos obstáculos y ver que también se puede para nosotros. Entonces, bueno, tremendamente orgulloso.
El Leganés digiere como buenamente puede el palo que han supuesto el descenso a segunda. Su afición dio una lección de señorío y apoyo. Su presidente Lunou dará una rueda de prensa esta tarde a las 5 en la que valorará la temporada y hablará de futuro. Un futuro en el que no estará el entrenador Borja Jiménez, que se marchó entre lágrimas tras el descenso y tras escuchar su nombre coreado en Butarque.
Gracias. He dicho que no quería emocionarme.
Es muy difícil de explicar que pierdas la categoría y tu afición coree tu nombre y te pide que continúes aquí. No sé si habrá ocurrido alguna vez, entonces solo gracias.
En el Getafe, compás de espera sobre el futuro de Bordalás. El miércoles anunciarán si continúa o no en el Coliseum. Torres, el presidente, no le impedirá marcharse, aunque el sábado dijo en ABC que el entrenador azulón es el quinto mejor pagado en Primera División. A eso Bordalás lo tildó de imprecisiones tras el partido del sábado.
Bueno, ya lo conocéis al presidente, no voy a contestarle en público, son cosas que se hablan siempre en privado y podemos tener diferentes puntos de vista, pero creo que todo hay que hablarlo en privado. Y comentaremos las imprecisiones que he podido leer en la prensa.
El Levante ya es equipo de Primera División. Los granotas derrotaron al Burgos por 2-3 gracias a un golazo de Carlos Álvarez en el minuto 97. Su entrenador es madrileño. Es el parleño Julián Calero que dejó esta bonita dedicatoria.
Pero antes de nada quiero dedicarle, y esto no se me puede olvidar, a la gente de La Dana. Esto es para ellos. Lo que hemos sufrido en Valencia nadie lo sabe. Sí, lo saben los que lo han sufrido. Por supuestísimo que a mi familia también. A todos los granotas, a mi gente de mi pueblo, de Parla, que me han apoyado, han venido aquí, pero sobre todo, a los damnificados de La Dana.
Baloncesto, el Fenerbahçe turco, dirigido por Jasikevicius, es el nuevo campeón de Europa. Derrotó en la final al Mónaco por 81-70. En la ACB, el Real Madrid logró un nuevo triunfo, esta vez frente al Granada, 79-67. Cerrará la liga regular el próximo viernes en la pista del Zaragoza. En Primera Federación, Estudiantes y Fuenlabrada ya están clasificados para la final a 4, donde se decide el ascenso. Fin de semana intensísimo de motor. La gran noticia es el triunfo del español Alex Palou en las míticas 500 millas de Indianápolis, una de las pruebas más emblemáticas del mundo. Tras 200 vueltas a cuchillo sobre el óvalo americano, el chaval estaba exultante.
Puedes tener 5 o 6 campeonatos de IndyCar, pero si no has ganado ni una vez las 500, creo que te faltará algo. Puedes estar al 99,99% completa y puedes ser muy feliz, y yo lo era, pero sabes que te falta eso, te falta lo más importante, que son las 500, así que creo que es lo más importante que un piloto español ha hecho en IndyCar y en Estados Unidos.
En Fórmula 1, Gran Premio de Mónaco, triunfo del británico Norris. Con McLaren, fiasco español. Sainz décimo, Alonso abandonó por avería. En motociclismo, Gran Premio de Gran Bretaña, triunfo de Pezzecchi con Aprilia. Los Márquez, Marc y Alex, acabaron tercero y quinto tras sufrir sendas caídas. Tenis, Roland Garros, está jugando Carlos Alcaraz contra el italiano Giulio Cepieri. Está ganando 5-3 en la primera manga. Está a punto de perder Ramos Viñals contra el noruego Ruth. 6-3, 6-4, ha perdido las dos primeras mangas y está perdiendo también en la tercera. Y esta mañana, gran sorpresa en el cuadro femenino. La gallega Jessica Pouzas ha ganado a la americana Emma Navarro, número 9 del mundo, por un tremendo 6-0, 6-1. Enseguida empieza a jugar Roberto Bautista contra el danés Rune, Pablo Llamas también contra Davidovich, también juegan hoy Pedro Martínez y Jaume Monar en el cuadro masculino y Badosa en el femenino contra la japonesa Osaka. Ciclismo, un madrileño de San Lorenzo del Escorial, Carlos Verona, ganó en solitario la 15ª etapa del Giro de Italia. Con 32 años logró el triunfo más resonante de su carrera.
Yo venía con mi rol claro para Ciccone. Estaba muy contento con eso. Creo que ha sido la primera vez que no tenía una ambición de ganar etapa en una gran vuelta. Ayer perdimos a Ciccone. Pues a lo mejor no necesito hacerlo por mí, pero creo que necesito hacerlo para el equipo.
El gran danificado fue el esloveno Roglic, que se dejó minuto y medio con respecto a Del Toro y Ayuso. Del Toro líder, Ayuso tercero, 1:26, Roglic décimo a 3:53. 1:13, ha comenzado ya la presentación de Xavi Alonso como nuevo entrenador del Real Madrid. Ya lo hizo público el equipo blanco ayer a las 12 en punto de la mañana. Firma contrato hasta junio del 28, se marchó hace 11 años, entonces era futbolista, ahora ya es entrenador. Llega con 43 años al equipo blanco. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ha estado lo primero muy cariñoso con Carleto, con Carlo Ancelotti, con el que coincidió tanto en el Real Madrid como en el Bayern de Múnich.
Sí, él ha querido reflejar el agradecimiento en primer lugar prácticamente a lo que ha sido seguramente uno de sus grandes referentes como técnico, porque le tuvo en el Real Madrid y luego le tuvo en el Bayern de Múnich, como tú decías, y lógicamente seguro que habrá cosas en las que se ha apoyado para su crecimiento como entrenador, ¿no? Es una de las cosas que ha destacado Xavi Alonso en la presentación, en este primer discurso que ha pronunciado nada más escuchar las palabras del presidente, de Florentino Pérez, en su bienvenida al club, al Real Madrid. Y yo le he visto, vamos a escuchar ahí luego tres fragmentos, en esta primera parte, como digo, del discurso oficial, le he visto súper motivado, muy enchufado, muy optimista, muy lanzado, con mucha energía y con unas ganas tremendas de llevar al Real Madrid otra vez a todo lo alto, sabiendo además lo que representa y la responsabilidad que tiene.
O sea, escuchamos que, entonces.
Sí, pues mira, si quieres empezamos a escuchar a Xabi Alonso hablando de Ancelotti, lo que ha sido toda la locución completa de la referencia que ha querido tener hacia el anterior técnico del Real Madrid, y eso ha sido seguramente de lo más bonito que ha pronunciado en esta mañana de momento Xabi Alonso.
No quiero dejar de hablar de la etapa que se ha cerrado, ¿no? De la etapa que se ha cerrado y de el relevo que tomo de Carlo Ancelotti. Porque Carlo fue mi entrenador, fue una gran persona, fue un entrenador que me marcó, fue una gran influencia y probablemente sin su maestría, sin el aprendizaje que tuve de él, probablemente no estaría aquí, ¿no? Por lo tanto, pues tomo el relevo, recojo el legado con mucho honor, con mucho orgullo de poder estar aquí ocupando el lugar donde Carlos lo ha hecho también, y espero poder pues cumplir con las expectativas y poder llevar al club a los sitios donde todos queremos que podemos hacerlo.
Muy bonito, muy bonito.
No, ha sido realmente muy elogiable por parte de Xavi. Yo creo que en esto Alonso, no hay duda.
Domina bien el escenario.
Cuida mucho las formas. Bueno, y que realmente ha sido un hombre importante para él en su carrera deportiva como futbolista y ahora en la que está emprendiendo ya como entrenador profesional. Bueno, asuntos de Alonso, como te decía, en cuanto a la energía que está demostrando ya desde el primer momento al frente del Real Madrid y con las ganas con las que llega en este proyecto, que en algún momento pues todos podíamos pensar que le pilla un poco a mata caballo por aquello de tener que coger al equipo ahora rápidamente antes de que empiece el Mundial de Clubes, etcétera, etcétera. Sí. Primer mensaje de Alonso, ¿cómo llega y qué es lo que quiere, sobre todo, rápidamente encender en la afición del Real Madrid?
Y estoy muy feliz de poder estar aquí. De lo que siento que es mi casa. He podido estar unos cuantos años fuera, pero yo creo que el vínculo con el Real Madrid, el vínculo con el madridismo nunca ha dejado de existir, siempre he estado ahí, ¿no? Y desde que hace hora y media he vuelto a entrar en Valdebebas, ha vuelto a renacer, ¿no? Ese sentimiento se ha encendido porque sí que tengo la sensación de que es el inicio de una etapa. Muchas gracias por la confianza, por pensar que soy la persona adecuada para liderar esta nueva etapa, y desde que en estos últimos días ya se anunció, siento ya que la afición, que el madridismo, tiene esa ilusión por empezar una nueva etapa, de conseguir algo más, de crecer, de hacer más grande la historia de este club. Es un buen momento para todos y por eso el agradecimiento, Florentino, por la confianza.
Y luego, como te digo, pensando ya un poco en lo que tiene ahora mismo, en cuanto a plantilla se refiere, más allá de los ajustes, evidentemente, que se van a ir realizando lo que ha llegado y lo que está por llegar y lo que está por confirmarse, como puede ser el caso de Alexander-Arnold. Ha hablado Alonso, ya digo, con unas ganas de hacerlo bien y sobre todo con una percepción o con una sensación de que la cosa va a ir muy bien, realmente extraordinarias. Creo que empieza o quiere empezar a contagiar a todo el madridismo de lo que él pretende para su nuevo Real Madrid.
Y empezamos la nueva etapa y lo siento, porque siento que el club, que la afición, estamos unidos y que tenemos un gran equipo. Tenemos unos jugadores fantásticos, tenemos un equipo que tiene un potencial, un presente muy bueno, que puede tener un futuro muy bueno, y eso me da muchas razones para venir aquí con mucha energía y de construir un gran equipo. Pero realmente con la convicción de que podemos conseguir cosas importantes, dignas del Real Madrid, dignas de todas estas Copas de Europa, de todos estos logros que se han conseguido durante años, que diga, ese es el equipo que me gusta, ese es mi equipo, ese es mi Real Madrid, y si conseguimos encender eso, tendremos una fuerza imparable. Tengo la convicción y el buen presentimiento de que podemos empezar algo bonito, y muchas gracias, y ¡hala Madrid!
Pues sí, la verdad que llega transmitiendo mucha energía, Carlos, mucho optimismo y mucho deseo de ponerse las pilas ya mismo. Y es verdad que no ha tenido vacaciones, apenas una semana entre que acabó la Liga Alemana y este acto que estamos viendo hoy.
Sí, sí, bueno, y que son unas vacaciones relativas porque el seguro que él ya...
colgado el teléfono, claro.
En contacto con el Real Madrid, con el club, trabajando en las operaciones que deben de realizarse en estos días antes de que el equipo ya se concentre de cara a preparar el Mundial de Clubes, que será la semana que viene. Bueno, la semana que viene no, después de los partidos de selecciones... se van a quedar, luego lo contamos, muy poquitos aquí, más los lesionados, pero pocos van a estar a las órdenes de Alonso desde la semana que viene, desde el día 1, que va a ser oficialmente cuando ya él se ponga el chándal y empiece a trabajar como entrenador del Real Madrid. Y bueno, Florentino, un poco en lo que suele ser su discurso más o menos habitual, en esto no se ha salido excesivamente de lo que suele ser normal y habitual cuando da la bienvenida a un futbolista nuevo o a un entrenador nuevo, pero sí destacando que vuelve a casa un hombre de la casa.
La fuerza de este club es la de seguir trabajando para que se cumplan los sueños de todo el madridismo. Por eso hoy es un día muy especial para todos los que sentimos pasión por el Real Madrid. Hoy es el comienzo de una nueva etapa, repleta de ilusión y de intensas emociones, porque llega un nuevo entrenador, que ya es uno de los mejores del mundo y que representa todos los valores del Madrid, porque sabe perfectamente lo que significa este escudo y esta camiseta. Con él como jugador se inició esta nueva etapa dorada de nuestra historia al conquistar la inolvidable 10ª Copa de Europa en Lisboa. Hoy damos la bienvenida a uno de los nuestros, a Xavi Alonso.
Ha estado en el acto, por supuesto, el presidente de honor del Real Madrid, Pirri. Ha estado Arbeloa, que es el único futbolista que coincidió con él las 5 temporadas que Xavi Alonso estuvo en el equipo blanco entre 2009 y 2014, y que va a ser el próximo entrenador del Castilla también.
Sí, ha estado en las fotos, y además íntimo amigo suyo.
Íntimo amigo suyo,
desde luego.
El Trufas le llamaba el otro día en redes sociales,
claro,
recordemos. Sí.
Es uno de los seguramente mejores amigos que tienen esto del mundo del fútbol y que, como tú dices, aunque no es oficial, el año que viene va a ser el técnico del filial del Real Madrid, el primer filial del Real Madrid. Alonso viene acompañado por los que han sido sus ayudantes en el Bayer Leverkusen y que, como decíamos días atrás, algunos de ellos, incluso en el caso de Sebas Parrilla, que
había estado aquí ya, ¿no?
Sí, le conoce desde su época, a cargo del Infantil A, que es el equipo de cantera que dirigió en su primera etapa como técnico en la cantera del Real Madrid, antes de marcharse a Zubieta, a dirigir al filial de la Real Sociedad, pero ya se marcha con él Sebas Parrilla. Le acompaña también Alberto Encinas, que es preparador físico, pero bueno, viene a hacer las veces más de segundo ayudante, de tercer entrenador, y el que sí va a ser el nuevo preparador físico del Real Madrid de cara a la próxima temporada va a ser Ismael Camenforte, que también ha estado con él en el Bayer Leverkusen y que también ha estado hoy, por supuesto, en el acto de presentación.
Entiendo que con su habitual ha estado la familia de Xavi Alonso ahí.
Sí,
en,
bueno, ha estado
en el acto, ¿no?
Su mujer, Nagore.
Tiene tres hijos.
Los hijos no han estado, pero sí, Nagore ha estado con él, evidentemente acompañándole. Así que, bueno, siempre una pieza fundamental en lo que es el apoyo de Xavi Alonso familiarmente.
Y estamos a la espera de la rueda de prensa que va a ofrecer allí en Valdebebas, en la que va a responder a todas las preguntas de los medios. Y ahí es donde vamos a empezar a conocer de verdad, qué idiosincrasia trae al nuevo Real Madrid, ¿no?
Claro, bueno, ahí ya tendrá que revangarse y habrá preguntas ya que sean un poco más incómodas acerca de la actualidad del Real Madrid, de si habló o no habló con Luka Modric y qué ha pasado con Luka Modric, etcétera, etcétera. De futuro no creo que desvele nada, porque evidentemente hay cosas más allá de lo de Arnold, pero hasta que no lo oficialice el club no creo que él se meta en harinas de...
Lo de carreras que debe hacerse esta
claro,
semana.
Claro, pero eso, hasta que no esté hecho, claro, evidentemente no se va a hablar de un jugador que ya de por sí es caro y que está costando sacarle del Benfica. También existe la posibilidad, ya veremos, de reforzar al equipo, aunque yo creo que eso irá para largo o para medio largo plazo durante el verano, el tema del medio campo. Porque ahora con la salida de Modric, bueno, si vuelve Nico Paz, que parece que va a ser una de las alternativas y que incluso se va a llevar ya al Mundial de Clubes, a Estados Unidos, y algo más. Pero bueno, en cualquier caso, son preguntas que tendrá que contestar ahora Xavi Alonso en la sala de prensa.
Mira, le han preguntado hace un ratito a Luis de la Fuente, que ha dado la lista para los dos próximos partidos de España, enseguida la contamos, por Xavi Alonso, por este Xavi Alonso entrenador, y esto ha dicho.
Primero, permitidme que le dé la enhorabuena, bienvenido al fútbol español, a un grandísimo club, y un grandísimo profesional y buen tío, además. Ahora sería fácil sumarme al carro y decir, sí, yo ya le vi madera y... Pero sí es verdad que había entrenadores o futuros entrenadores que tenían un toque. Bueno, pues era un alumno en ese momento, siempre muy interesado por todo, con muy buenas ideas, que aportaba mucho, y eso te da una pista de que ahí hay algo, hay madera. Ahora lo que le deseo es toda la suerte y la fortuna que hay que tener. Y por supuesto que aplique todos sus conocimientos, que seguro va a ser así, en esta liga tan competitiva también como es la nuestra, ¿no? Así que lo mejor de lo mejor le deseo desde aquí.
¿Algún detalle más, Carlos?
Bueno, hay que decir, a día de hoy, De cara al Mundial de Clubes, ¿qué es lo que piensa ya el Real Madrid? Porque durante todas estas semanas se va a producir esa diáspora habitual de jugadores internacionales.
Esta semana no, pero la siguiente semana aquí va a quedar muy poquitos.
Pero sí que se van a quedar aquí unos cuantos que podrían marcharse. Hay cuatro que además no van a estar disponibles para el Mundial de Clubes seguro. Es decir, a día de hoy las cuatro bajas seguras del Real Madrid para el Mundial de Clubes son Mendy, Camavinga, Endrick y Militao, a pesar de que está trabajando ya con el equipo, pero no le ven todavía en condiciones. Cosa que con Carvajal no pasa, por ejemplo. Se quedan aquí en Madrid también, y son los primeros que van a trabajar con Xavi Alonso, aparte de Militao, Carvajal, Lucas Vázquez, Ceballos, Asencio, porque al final no ha ido
con
de
España.
La Fuente. Sí. Valverde, que tampoco va con Uruguay porque tiene una molestia en la espalda.
Sí, ayer lo comentábamos.
Y efectivamente, al final le van a liberar, porque no tiene sentido que se machaque ahora teniendo ese problema físico. Llegará al Mundial de Clubes sin problemas. Y en principio el que tampoco se va a marchar es Rodrigo. Hay que esperar a la primera lista de Ancelotti esta tarde, pero...
Que ya está en Brasil, por cierto.
Con este asunto del que no se sabe mucho...
Que lleva sin jugar ya un tiempo.
Desde el último partido que jugó fue el primer tiempo, la final de Copa.
Eso es.
No ha vuelto a jugar. No está lesionado porque no aparece un parte médico. Hay algo más. Realmente nadie quiere decir o lanzarse. Es verdad que es mejor no especular, pero está claro que Rodrigo creo que no va a ir con Brasil y que también se va a quedar aquí. Así que estos van a ser los primeros que, como digo, esta próxima semana, a partir del día 1, conocerán ya a Xavi Alonso como entrenador.
Pues estamos pendientes de la rueda de prensa de Xavi Alonso para ofrecer al menos una parte en cuanto comience allí en Valdebebas. En un momento estamos con la lista de La Fuente, que tiene novedades importantes. La más llamativa, vuelve Isco.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 101.3 de la FM, especial El Toril, que te contará toda la feria de San Isidro.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico Monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira, su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres, respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Comienza la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Del 23 al 30 de mayo, en la Plaza de Callao, descubre con experiencias inmersivas, simuladores, maquetas, talleres y visitas guiadas cómo los ingenieros de caminos impulsamos la sostenibilidad. La entrada es gratuita. Infórmate en semanaingenieria.caminosmadrid.es. Te esperamos. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos. Calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
Ricardo Darín y Andrea Pietra llegan a la Gran Vía con escenas de la vida conyugal. La comedia que cambió para siempre el concepto de la palabra matrimonio. Estreno 3 de septiembre. Teatro Rialto.
¿Alguna vez en mi vida me olvidé de los cumpleaños de mi chica?
¡Siempre!
¿Entonces para qué insistís?
Entradas a la venta en Butaca Oro, entradas.com y El Corte Inglés.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91 946 4444.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
La otra noticia de la mañana es la lista de Luis de la Fuente. Los convocados para la final a 4 de la Liga de las Naciones. Por de pronto, el día 5 de junio en Stuttgart jugamos frente a Francia. Os recuerdo quiénes son los convocados. Porteros Unai Simón, David Raya y Alex Remiro. Aquí no hay novedades. Defensas Pedro Porros, Carmingueza, Lenormand, Vivian, Cubarsí, Hautsen, Grimaldo y Cucurella. Se ha caído Íñigo Martínez, se ha caído Asensio, se mantiene Hautsen. En el medio campo, Zubimendi, Mikel Merino, Pedri, Gavi, Fermín, Isco, Baena y Fabián. Aquí hay novedades importantes. Entra Isco, que hacía casi 6 años que no estaba en la selección, y vuelven Gavi y Fermín. Y en la delantera, Lamine Yamal, Nico Williams, Jeremy Pino, Dani Olmo, Samu Omorodion, Morata y Oyarzábal. Aquí se ha quedado fuera Brian Zaragoza y también Ferran Torres, que acaba de operarse de apendicitis recientemente. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Lista para una fase importante, ¿eh? Porque nos jugamos el título de la Liga de las Naciones del 4 al 8 de junio en Alemania.
De la que somos actuales campeones, evidentemente, y va a ser seguro una competición muy importante para Luis de la Fuente y los suyos, y luego lo escucharemos precisamente hablando sobre eso. Lo primero de Luis de la Fuente, que ha dado rueda de prensa eso de las 12:30 de la mañana, antes a las 11:30 cuando ha dado la lista, sí. También hay que decir que ha estado acompañando, dando esa lista por Vicente del Bosque, Iker Casillas, Joan Capdevila, Andrés Iniesta y Fernando Torres, los jugadores o los exjugadores
en video,
los encargados de dar la lista de convocados. Pues bien, ha hablado de, cómo no, de Isco. Y si el futbolista del Betis podía haber ido a la pasada Eurocopa, si no llega a estar lesionados, y sobre todo, y también del madrileño Álvaro Morata.
Isco ha estado siempre en todas las prelistas que yo recuerde, cuando está en disposición de estar en ellas, y podía haber estado en la Eurocopa o no. Los que fueron, fueron los mejores que así demostraron que lo fueron. Estuvieron los que tenían que estar. Pero en las prelistas, insisto, ha estado él y otros muchos. Y para nosotros Álvaro es de vital importancia. Bueno, decía antes, hacía referencia también a Gavi, dentro y fuera. Y nosotros somos un equipo que nos movemos mucho por corazón, por espíritu y por unión y por familia, otra de las palabras que está marcada ahí en ese mural. Entonces, para nosotros es una importancia. Juegue o no juegue, participe más o participe menos, pero siempre suma. Y suma mucho. Y cuando juega, para mí, es un futbolista todavía diferenciador, que está en los momentos que tiene que estar, que nunca falla y que todavía creo que tiene que darnos muchas alegrías.
Pues muchas alegrías es la que debe dar y las que tiene que dar todavía el capitán de la selección española de fútbol. Y de un madrileño a otro madrileño, este no va a ir convocado, Rodrigo Hernández. Uh-huh. Se lesionó de gravedad a principio de temporada.
22 de septiembre.
Sí, jugó tan solo 10 minutos con el Manchester City hace una semana y definitivamente Luis de la Fuente no le ha incluido entre esos 26 internacionales que van a jugar la Nations League. ¿El por qué? Pues la explicación del seleccionador.
Es que la importancia que tiene con nosotros es fantástica. Todos sabemos la importancia que tiene, un peso específico excepcional. Lleva el hombre 8 meses de lesión y ha jugado 10 minutos. Creo que con eso está respondido todo. Yo he hablado con él, hablo siempre con muchos futbolistas, pero creo que no era momento para asumir ningún riesgo. Esto demuestra también que nosotros siempre priorizamos la salud del futbolista, siempre. Pero él está ahora empezando ya también a encontrarse consigo mismo y seguro que en poco tiempo volveremos a ver al Rodri, que estamos deseando verle todos.
Es lo lógico, sí.
Era casi lo normal. Otro nombre propio, el de Lamine Yamal. Se le ha preguntado al seleccionador nacional que si sería para él una sorpresa si el futbolista del FC Barcelona no ganara el Balón de Oro.
Yo creo que es un futbolista que no sé cuándo lo ganará, pero que lo va a ganar seguro. Y que está llamado a seguramente ser repetir ese título, ese reconocimiento. Ahora, en esta temporada vamos, yo creo que eso hay que verlo, hay que analizar más cosas. Y más cosas pasan por también analizar a los posibles también candidatos a, o rivales en ese en esa pelea por esa lucha de ese jugador, ¿no? Yo creo que lo más importante es que él piense, no centrarse en un objetivo en concreto, creo que lo más importante es que siga trabajando como lo hace, siendo lo profesional que es, queriendo mejorar cada día, ser humilde, y en esa dinámica seguro que tiene oportunidades de ganar este, insisto, y más veces cualquier premio y reconocimiento individual.
Que no ha cumplido los 18 años, recordemos.
Sí, efectivamente.
¿Eh? Lo cumple todavía el mes que viene, creo que es, ¿no?
Creo que
julio,
es
julio.
En el mes de julio es cuando cumple la mayoría de edad, Lamine Yamal. El último extracto de voz de Luis de la Fuente, hablando sobre la Nation League y la importancia que le da el seleccionador y todo su cuerpo técnico, incluidos los internacionales futbolistas, a este torneo.
Estamos los tres campeones de las tres ediciones, Portugal, Francia y España. Tres campeones del mundo y un campeón de Europa. Tela, aquel que dijo que era un torneo menor. Telita. La importancia que le damos es muchísima. Yo siempre he dicho desde que llegué que este tiene casi más dificultad que una Eurocopa. La damos todo, queremos volver a ganar el torneo, ser la primera selección en ganarla dos veces, seguir compitiendo al máximo nivel contra estas selecciones que mañana puede ser una final de un campeonato del mundo. Nuestro equipo, como también he comentado anteriormente en otras ocasiones, son insaciables deportivamente y quieren ganar y ganar y ganar y seguir ganando. Queremos ir ganando. Y esa exigencia, cuando hay un equipo muy competitivo como es el nuestro, imposible que se pierda esa ambición, esas ganas de ganar.
La rueda de prensa ha sido en el Salón Luis Aragonés y con homenaje especial a José Ángel de la Casa y a Manolo el del Bombo, fallecidos hace pocas semanas. El Bombo de Manolo estaba allí presente y unos auriculares que usaba también nuestro compañero. Se concentran los seleccionados el próximo sábado. Recordemos que la Nation League se disputa entre el 4 y el 8 del próximo mes de junio y que España juega en el segundo día de competición, el 5 de junio, ante Francia en Stuttgart.
Estamos a la espera de esa comparecencia. Bonilla, no te vayas, que voy contigo, no te vayas.
Ay, perdón.
Estamos a la espera de la comparecencia de Xavi Alonso, que tiene que dar rueda de prensa en Valdebebas. Será interesante escucharle, pero mientras tanto vamos desarrollando el resto de asuntos. El Atlético de Madrid, que ganó ayer en Gerona, en Montilivi, 0-4. A ver, el partido, vamos a ahorrar la primera hora de partido, porque fue infumable. Ganaba 0-1 el Atlético de Madrid. Al final ganó 0-4 con tres goles de Sorloth. Julián Álvarez participó en tres de los cuatro goles y el Atlético cierra al menos con un resultado abultado este campeonato de Liga.
Sí, hacía mucho tiempo que el Atlético de Madrid no ganaba fuera de casa. Hacía mucho tiempo que no conseguía un gol fuera del Estadio Metropolitano. Pues ayer conseguía cuatro, pues en un partido pues casi propio de pretemporada que de un partido de Liga. En el minuto 87 iban 0-1. Se marcaron tres goles en los últimos minutos de partido, dos de ellos de Sorloth, que como sucediera el año pasado cuando jugaba en el Villarreal,
a final de temporada las mete todas.
A final de temporada las mete todas. Metió cuatro goles ante la Real Sociedad, ha metido tres ante el conjunto del Girona y podía haber metido otros tantos ante el Real Betis Balompié, porque también tuvo, sobre todo en aquella primera mitad del partido de hace una semana, como tres o cuatro ocasiones clarísimas de gol.
Pero el mensaje que dejó Simeone fue en torno a Julián Álvarez y lo que viene.
Evidentemente. Yo creo que está claro que Julián Álvarez es la pieza angular por la que se va a mover y en la que se va a mover el Atlético de Madrid en los próximos días y en las próximas temporadas.
Pues yo miraba a Julián Álvarez. Julián Álvarez, bien lo que corrió Julián Álvarez, una locura, un jugador con jerarquía, que ganó un montón de cosas y todo su esfuerzo, toda su jerarquía, toda su calidad y sobre todo la simpleza que tiene una persona cuando está al lado del arco para hacer un gol que podía ser de él y lo encuentra el compañero para que haga su tercer gol. Necesitamos a Julián Álvarez, ese Julián Álvarez es el que quisimos ir a buscar, está con nosotros, ojalá que se sienta feliz de estar en este equipo y ayudarlo absolutamente con un trabajo de todos para poder seguir potenciar todo su talento y su jerarquía que tiene.
Ayer participó en tres de los cuatro goles, 19 en el campeonato de Liga hecho finalmente.
Sí,
¿no? Me
19 Julián Álvarez, 20 Sorloth.
20 Sorloth, que es verdad, ha acabado la temporada como un tiro. Y claro, ayer le preguntaban a Simeone, oye, igual tenías que ponerle más minutos,
sí,
¿no?
Si se había sido injusto con los minutos que había jugado Alexander Sorloth en este Atlético de Madrid.
No sé, porque uno nunca sabe, por ahí le habría dado más minutos y no habría hecho tantos goles. Estamos siempre jugando con lo que hubiese pasado. La realidad es que jugando lo que jugó metió 20 goles. Mal no lo manejamos.
Mal no lo manejamos. 17 Julián Álvarez en Liga, 17 Julián Álvarez, 20.
Sí, que ha metido 29 goles Julián Álvarez en total
en toda la temporada,
¿verdad?
Y en todas las competiciones. Del Atlético, ¿qué quieres decir? Vea, para cerrar la temporada, en torno a lo que viste ayer o
que los futbolistas se van de vacaciones, de hecho se fueron en el día de ayer, que regresan al trabajo el próximo 2 de junio, el próximo lunes.
Pero en cuadro.
En cuadro, evidentemente, porque habrá muchos internacionales por todo el mundo con sus respectivas selecciones, pero Diego Pablo Simeone ahí ya va a comenzar a preparar ese Mundial de Clubes.
Aunque con la española solo ha ido Lenormand, que es el único llamado por el Atlético de Madrid, y de hecho en el Real Madrid no hay ninguno, porque va Hautsen, que todavía ni siquiera es jugador del Real Madrid a efectos oficiales.
Y también recordemos que, por ejemplo, Lenglet ha sido convocado por Francia, sí, un Lenglet que hacía ya sí, muchísimo tiempo
contra España, además,
que no estaba siendo convocado por Deschamps. Pues bien, la temporada del futbolista francés ha hecho que le convocara el seleccionador galo.
A ver, habrá que ponerse de acuerdo con el Villarreal, que no será sencillo, sí, pero todos damos por hecho que Alex Baena va a jugar en el Atlético de Madrid. Y ayer, en el último partido que se disputó en la Cerámica, todo sonó a despedida.
Sí, dio esa sensación. Además, anotó un gol Alex Baena. Ya te digo, y ya hemos comentado en estos micrófonos, que Alex Baena es uno de los objetivos prioritarios del Atlético de Madrid de cara a la temporada que viene. Es verdad que el Villarreal exige unos 55 millones de euros, que a los que el Atlético de Madrid no va a llegar, pero bueno, imagino que entre clubes negociarán. Pero lo de ayer, con todos, pareció una despedida de un Alex Baena que llegó al submarino amarillo con tan solo 11 años.
Y al que el público le pedía que se quedara, claro.
Con 11 años... Y se emociona. Bueno, lo voy a hacer. El Villarreal es el club de mi vida y fue, es y será siempre mi casa. En Daván, Villarreal.
Pues será siempre en mi casa, adelante Villarreal, pero efectivamente suena a
sí, polla, suena evidentemente a despedida.
A un nuevo reto, está claro. ¿Alguna cosa más?
Pues nada más, lo dicho, que ahora mismo esta semana están de vacaciones los futbolistas del Atlético de Madrid.
Bueno, hacía muchos lunes y muchos domingos y muchos sábados por la noche que en Vallecas no eran tan felices, porque el Rayo, 25 años después, vuelve a jugar competición europea. El 0-0 contra el Mallorca, unido al empate a 1 del Osasuna en Vitoria frente al Alavés, dejó al Rayo en la octava plaza con 52 puntos y jugará, por tanto, competición copera. Lo más escuchado en el estadio de Vallecas, en la Fuente de la Asamblea, fue esto. Hubo celebración hasta altas horas, hubo después cena de toda la plantilla con el cuerpo técnico, con la directiva, con el presidente Martín Presa al frente. La Conference League va a tener que jugar el Rayo en la cuarta ronda previa, va a tener que jugar una ronda previa, días 21 y 28 de agosto. Entonces tendrá que superarla si quiere estar en la fase definitiva, que comenzará posteriormente ya en el mes de septiembre y en el que participarán 36 equipos. Hay que superar esa eliminatoria previa los días 21 y 28 de agosto. Y dejó esta frase Íñigo Pérez, el entrenador, que merece la pena recordarla. Si están aquí hoy para jugar competición europea es porque todos ellos han aparcado los egos y los han dejado en el vestuario.
Les agradecí a todo el staff, a toda la gente que nos rodea, que desde el minuto uno que yo llegué aquí ellos quitaron su camiseta con su nombre y su número, la dejaron ahí, se desnudaron y me han entregado absolutamente todo lo que tengo. Y esto en el fútbol profesional, cuando son jugadores que tienen fama, que tienen una posición económica importante, es muy difícil conseguirlo. Y no ha habido un solo día o un solo jugador o alguien que esté alrededor que no hayan hecho esto. Entonces, que de esta flaqueza, de esta desventaja que tenemos, creo que obtenemos muchísimas fortalezas. Estoy totalmente de acuerdo.
Enhorabuena para el Rayo Vallecano, que jugará en Europa. La otra cara de la moneda es el Leganés, que peleó hasta el último instante, que ganó 3-0 el último partido frente al Valladolid, pero la victoria del Español le manda a la segunda división aun habiendo sumado 40 puntos. Miguel, buenas tardes.
Pues sí, la verdad que lo dio todo el Lega, un Lega del que estaba muy orgulloso Jorge Sainz y su capitán, Sergio González, muy orgulloso sobre todo de una afición que apretó hasta el último momento y que estuvo con ellos.
Estuvo cariñosísimo con el equipo, con el descenso ya consumado, que eso es muy difícil de ver, ¿eh?
Efectivamente, porque vieron sobre todo, yo creo que el equipo peleó hasta el final, que lo luchó y que, como tú bien dices, 40 puntos generalmente te dan para salvarte, pero al Lega desgraciadamente no le dio.
Muy orgulloso de la afición que tenemos, darle las gracias a todos ellos, como ya he dicho más veces, pedirles perdón, sé que no es consuelo, pero hemos dado lo máximo de nosotros y han dado lo máximo de ellos y no nos ha dado.
Lo hemos luchado hasta el final y así nos lo ha agradecido la afición, y cuando me dicen por qué el Leganés es especial, es por cosas como esta.
Jorge Sainz y Sergio González, dos de los hombres importantes del vestuario, hablando sobre ese descenso. Sabemos, eso sí, ya, Miguel, que el entrenador Borja no va a continuar la próxima temporada.
Pues sí, se prevé una gran revolución en la plantilla y empezando, como tú bien dices, pues un poco por el capitán de este barco, Borja Jiménez, que no va a continuar dirigiendo la próxima temporada.
Se marchó coreado por el público después de un descenso, que es una cosa de locos, y llorando en la sala de prensa.
Muy querido, al final un tío de la casa y que siente los colores del Leganés como el que más, y obviamente se fue muy ovacionado por la afición, pero hasta aquí llegará su etapa y ya van saliendo algunos nombres, como por ejemplo el de Luis García, exentrenador del Alavés, que recordemos que ya estuvo en el Getafe allá por el 2011, unas tres temporadas prácticamente. Así que veremos a ver, porque hoy mismo esta tarde, en la sala de prensa del estadio de Butarque, comparece el presidente, Jeff Lujau, así que veremos a ver qué valoración hace de la temporada y qué titulares nos deja. Pues de cara a una próxima temporada del Leganés, que parece bastante incierta, sobre todo en la plantilla, porque probablemente tengamos una plantilla prácticamente nueva.
Hay varios jugadores, es a las 5 la comparecencia de prensa, por cierto, hay varios jugadores que tienen cláusulas liberatorias en caso de descenso, ¿no?
Efectivamente.
Y jugadores importantes.
Hay 5 que probablemente sean los 5 con más nombre de la plantilla, que son Renato Tapia, Dimitrovic, el portero muy importante esta temporada, Nastasic, Munir y Óscar. Como tú bien dices, jugadores muy importantes que ya no lo serán seguramente, ya que quedan libres, ya que tienen una cláusula liberatoria en caso de descenso, y como así se ha consumado ese descenso del Lega, por desgracia, pues quedarán libres, y veremos a ver qué pasa con el resto de la plantilla. Hay varias dudas. Está Sergio González, el capitán, está Dani Raba, que probablemente por su nivel no está para jugar en segunda división, ni mucho menos, está para jugar
acaba
en primera,
contrato,
y termina contrato. Está Neyu, que también termina
acaba contrato.
Y seguramente
Valencia está detrás de los dos.
Exacto, tendrá muchos equipos detrás con la temporada que ha hecho. Julián Chico, que no ha sido importante esta temporada, pero también termina contrato. Brasanac también termina contrato, por lo que al final terminamos antes diciendo quiénes tienen contrato, que son Juan Soriano, Cissé, que seguramente tenga muchos pretendientes, Jorge Sáenz, Franquesa, Juan Cruz, De La Fuente, Diego García, Duc, Javi Hernández y el chaval Diomandé, que veremos a ver si lo consigue retener el Lega.
Esto en el Leganés y en el Getafe, todos estamos pendientes del futuro de Bordalás. Creo que el miércoles vamos a saber algo ya definitivo. La última rueda de prensa gravitó, además de la permanencia ya obtenida, en unas declaraciones del presidente Ángel Torres al diario ABC, en el que decía que Bordalás, que él quería que siguiera Bordalás en el equipo, que eso es evidente, lo sabemos hace tiempo, y que era el quinto entrenador mejor pagado en Primera División.
Sí, además reconocía que el Sevilla tiene ese interés en Bordalás ya desde los últimos 3 años, que le han ofrecido el cargo, pero que la verdad que no ha visto el mismo interés por parte del entrenador hasta el momento de irse para allá, y que obviamente Bordalás, por el respeto que se ha ganado en Getafe, si quiere puede marcharse, pero la idea es que si se va, se fuese a un equipo superior, a un equipo que jugase Europa. Obviamente ahora mismo no es el caso de un Sevilla que está muy mal económicamente, y como el mismo presidente decía, dice, pues para irse allí, mejor que se quede aquí, porque recordemos, como él dice, que es el quinto entrenador mejor pagado de la Liga Española. Cosa que creo que a Bordalás no le ha gustado mucho.
No
está muy de acuerdo con esto. Y dice que tendrá que hablar con el presidente, como tú bien dices, el miércoles, salir un poco esas conclusiones y sobre todo tratar un poco esas imprecisiones que ha comentado el presidente.
Bueno, ya lo conocéis al presidente, no voy a contestarle en público, son cosas que se hablan siempre en privado y podemos tener diferentes puntos de vista, pero creo que todo hay que hablarlo en privado y comentaremos las imprecisiones que he podido leer en la prensa. Bueno, la verdad es que sabéis que con nuestra afección siempre me han ayudado, me han arropado, han sabido reconocer el esfuerzo, el trabajo, el compromiso y bueno, siempre los tendré en mi corazón y los voy a tener en mi corazón y siempre voy a agradecerles el apoyo que me han brindado, como he dicho, desde el primer día.
Cariñoso mensaje de Bordalás a la afición, que es obvio que Bordalás es un tío muy, muy querido en Getafe y que ojalá siga la próxima temporada, una temporada que ya termina esta, en la que Bordalás, como él mismo dice, es una temporada pues prácticamente de sobresaliente con las dificultades que han tenido.
muchas dificultades, pero yo la califico de una temporada fantástica, una temporada sobresaliente a pesar de todas las dificultades que hemos tenido.
Fin de semana intensísimo de motor. El gran hito de este fin de semana ha sido el triunfo del piloto catalán Àlex Palou en las míticas 500 millas de Indianápolis, la prueba fetiche de la IndyCar y una de las del mundo. Nunca lo había conseguido ningún deportista español. ¿Qué significa este triunfo? Juanma Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, José María, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Absolutamente histórico el día de ayer para nuestro automovilismo con el triunfo de Àlex Palou en las míticas 500 millas de Indianápolis. Primera vez que lo consigue un piloto español en sus 109 ediciones. Además, recordemos que con ello ya estamos entre esos pocos países que han conquistado la mítica triple corona. Alonso ganó en Mónaco Le Mans y ahora Àlex Palou hace lo propio en la carrera más importante de Estados Unidos. Todo ello agranda la leyenda del piloto de Chip Ganassi, que recordemos es tricampeón de la Indy y con maestría ayer esperó hasta las últimas 25 vueltas a la estela de Ericsson, tapado durante toda la carrera para con precisión quirúrgica tomar la delantera a falta de 14 vueltas y llevarse la victoria. Un piloto único que recordemos esta temporada ha ganado en 4 de las 5 carreras posibles y donde todavía está más cerca de conquistar su cuarto título tras la victoria de ayer. Decía, es el mejor día de mi vida, el buen Àlex Palou, y no es para menos tras vencer y refrescarse con botella de leche en mano, mítico aquí como símbolo de la victoria, tras haber conquistado esta carrera tan importante en Estados Unidos. Un piloto que sin duda está haciendo historia en América y que forma parte como leyenda de nuestro automovilismo como uno de los mejores pilotos ya de siempre. Recordemos que el trofeo además no se lo lleva el piloto a casa, lo podremos contemplar en el Museo de Indianapolis Motor Speedway, donde además la cara del ganador permanecerá para siempre en el trofeo BorgWarner.
Así estaba el piloto Àlex Palou, que ya podía presumir de haber ganado 3 veces la IndyCar, pero este año va por la cuarta y tras ganar las 500 millas, imaginaos.
Nada, la verdad que ha sido un día muy, muy especial, ¿no? Diría el mejor día de mi vida, celebrando con mi familia, mi mujer, mi hija, mis padres, todo el equipo y todos los fans también. Al final, este sitio es muy especial, sabes que esta carrera es muy importante, que tiene mucha leyenda, pero cada año que estás aquí, que la vives, va creciendo dentro de ti, vas entendiendo más todo lo que significa y nada, la celebración ha sido increíble.
Gran premio de Gran Bretaña de motociclismo, triunfo de Bezzecchi en Aprilia, con Aprilia en MotoGP, caídas de los dos hermanos Márquez, que no obstante pudieron acabar la carrera, Mar tercero, Alex quinto, Marc líder del Mundial con 24 puntos de ventaja sobre su hermano Marc, la constancia y las caídas.
Tengo que buscar esa constancia, hoy no estoy contento porque he fallado, me han salvado, he tenido la suerte esa de salvar, pero tenemos que ser honestos y autocríticos y he vuelto a fallar. Entonces, he vuelto a fallar cuando en una vuelta ya les llevaba 8 décimas. Entonces, sin exagerar, estoy allí. Toca controlar esa sensación que siempre pasa en los mismos sitios.
En Fórmula 1, Gran Premio de Mónaco, McLaren se llevó el gato al agua, ganó Norris, Piastri fue tercero, entre ellos Leclerc con su Ferrari. Piastri líder del Mundial con 3 puntos de ventaja sobre Norris. Carlos Sainz solo pudo ser décimo y Alonso abandonó por una avería mecánica. Así estaban Sainz y Alonso.
Se demuestra que las dos paradas no ha cambiado nada y la carrera sigue siendo súper aburrida. La gente manipula la carrera como la hemos manipulado nosotros o los demás, con ritmos. Muy disgustado con esta carrera, la verdad, y el deporte en general, porque no hemos corrido una carrera, hemos hecho lo que hemos querido.
No es mala suerte, no es que haya caído un meteorito y nos haya entrado en el motor, ¿no? Y se ha roto el motor porque el motor no estaba bien, así que no, hoy no es la suerte, el motor no estaba preparado. Hay 6 o 7 motores Mercedes, ¿no?, en la pista y se ha roto el mío, así que el mío no estaba preparado bien.
En baloncesto, Fenerbahce, campeón de Europa, le ganó la final al Mónaco. El equipo de Jasike Vicius es el nuevo campeón europeo. Y en la Liga CB, el Real Madrid ganó al Granada, al que mandó, por cierto, a la Primera Federación, Miguel.
Pues sí, 67-79, se impusieron los blancos, que ya cierran la fase regular en casa con un récord de 17 victorias y 0 derrotas. Es la segunda vez que hacen una temporada completamente limpia en casa los locales. Y la verdad que se le está haciendo largo ya pensando en unos playoffs, para los que, por cierto, ya hay rival. Será Baskonia, el primer partido será el martes 3 de junio en Madrid y el segundo será el viernes 6 en Vitoria. De haber un tercero sería ese propio domingo 8 también en Madrid. Y estuvo, por cierto, Luka Doncic, que recibió una camiseta de Florentino Pérez y obviamente una gran ovación del Palacio y una victoria que, como tú dices, desciende matemáticamente a su rival, al Granada. Así que ánimo a los granadinos y ojalá esa plaza la ocupen Estudiantes o Fuenlabrada, que el viernes ya lograron esa certificación para el playoff.
Bueno. Volvemos al fútbol modesto, territorio Madrid al tanto. El Fuenlabrada descendió este fin de semana, se nos va a Segunda Federación, Bonilla.
Sí, no dependía de sí mismo el conjunto fuenlabreño en la última jornada y a pesar de ganar 4-1 al Recreativo de Huelva no pudo evitar el descenso de categoría. Llegaba Rubén Anuarbe para intentar el milagro a falta de dos jornadas, algo que no sucedió. Y día duro para el técnico azulón, que no despejó si su futuro está o no en el Fernando Torres.
Ahora mismo lo único que importa es el club y el resto es lo de menos. Creo que poco a poco pasarán los días. Tengo a mi hija aquí fuera llorando como una magdalena porque al final llevamos toda la vida aquí y sabemos lo que es esto y lo que nos duele. Y cambiar las cosas que no han salido bien para que el club esté donde se merece.
Por su parte, el Rayo Majadahonda deberá remontar la eliminatoria en el Román Suárez Puerta el próximo sábado. Cayó en el Cerro ante el Real Avilés Industrial por 0-2 y eso pone muy cuesta arriba la eliminatoria a un equipo al que le cuesta mucho los partidos como local. En cambio, ha sacado buenos resultados, muy buenos, lejos del feudo majariego. Por eso, Jesús Arribas, técnico del Majadahonda, es de los que creen el milagro.
Considero que fuera de casa hemos sido el mejor visitante de nuestro grupo. Considero que fuera de casa hemos hecho grandes partidos, ya no solo de victorias por la mínima, sino victorias grandes, con un 1-4 en Coria contra un equipazo, 1-4 en Moscardó, el 2-4 de Tenerife. Y eso es lo que a mí me da confianza. Yo estoy convencido de que la presión la tienen ellos, nosotros no tenemos nada que perder y que si alguien no cree en la remontada no tiene por qué subirse al autobús. Pero yo personalmente creo al 100% que estos jugadores y este equipo es capaz de dar la vuelta a la eliminatoria.
Y recordemos que la fase madrileña del playoff de ascenso a Segunda Federación la van a disputar el Rayo Vallecano B y la Agrupación Deportiva Torrejón. Ambos empataron ayer a cero. Los torrejoneros incluso con una prórroga se impusieron al Villaverde.
3-5 Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Prepárense porque vienen curvas. José María, ¿qué tal? Buenas tardes. A partir de las 3-5 en los deportes de Telemadrid, varios escenarios a los que hay que ponerles un foco y bien iluminarlos. Xavi Alonso, presentado como nuevo entrenador del Real Madrid. Ya hemos escuchado parte de sus intervenciones en el partido de la una. La lista de Luis de la Fuente, importantísima con el regreso, entre otros, de Isco para afrontar un nuevo reto. Rafa Nadal, su adiós, el homenaje de Roland Garros, el homenaje del tenis, el homenaje de nuevo del mundo del deporte, que deshizo en pedacitos a la leyenda del tenis español. Pero es que hay más, muchísimo más. 3-5. Hay tantas cosas que es mejor verlo.
Y no ha salido Xavi Alonso, por cierto, todavía en sala de prensa. Ahora noticias, informativo de las 14:00, 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque con Nacho Aranda y Rodrigo de Pablo. Volvemos mañana a la 1:00 en punto. Hasta mañana, buen día para todos, adiós.